Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. No va a ser nada sencillo el partido del domingo, Día de Andalucía, el partido del domingo del Cádiz ante el Betis, porque llega muy, muy, muy buen momento el equipo de Pellegrini. Es verdad que con baja importante, no va a estar el Panda, Borja Iglesias, tampoco Fekir ni Carballo, sobre todo las dos primeras son bajas importantes, pero va a ser un encuentro difícil. Por tanto, el Cádiz tiene que afrontarlo de la misma manera que afrontó el partido ante el Barça en el Camp Nou, sabiendo que va a ser complejo y que hay que intentar meterle mano al Betis. Es verdad que nos dejó a victoria, sabor a victoria, el encuentro de ante el cuadro de Koeman. Es cierto, porque es muy difícil puntuar y casi nadie daba con la posibilidad de que se pudiera empatar. Pero, claro, cualquier victoria le va a acercar mucho al Cádiz a la salvación. Estamos más o menos, y con una diferencia sustancial importante, en una situación más o menos similar a la de la pasada temporada en segunda división. El Cádiz tenía una muy buena puntuación para acercarse al ascenso y cuantos más puntos consiguiera poco a poco, se iba a acercar muchísimo más. El Cádiz ahora mismo está en una puntuación en la que la permanencia la tiene no conseguida ni muchísimo menos, tampoco cerquísima, pero una puntuación para, por cada victoria que consiga, acercarle muchísimo a esa cifra de 38, 37, 39, 40 que le puede dar la permanencia. Y son ya, es verdad, que muchas semanas sin conocer la victoria. Repitiendo, eso sí, que el partido va a ser complejo, que por fortuna el Cádiz recupera a jugadores importantes de cara a ese encuentro ante el cuadro verde y blanco y que hay que encararlo con la máxima exigencia, como recuerda Jairo Izquierdo.
Compañero antes, que llevan buena racha. De los últimos 8 partidos de liga han perdido uno contra el Barça, creo. Empataron contra la Real y creo que hay otro empate y después todos ganados, creo. O sea que al final está claro que no tenemos que confundirnos y pensar que el Barça es el Barça y que el Betis es completamente diferente. No, al contrario. Al final nos van a exigir lo mismo o más que el Barça. Y yo creo que, bueno, lo que hablamos del partido del Barça creo que nos deja más claro todavía lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para puntuar o para por lo menos competir el partido y tener nuestras oportunidades de ganarlo. Es así.
Es así, y así hay que, como ha dicho Jairo, afrontarlo. Jairo, que es el hombre un poco comodín, ¿eh?, de lateral zurdo a extremo y siendo un futbolista que puede darle cositas y muchas cosas al equipo de Álvaro Cervera. Lo ha dicho Jairo, afrontarlo con la mayor exigencia posible porque va a ser un rival duro como todos, pero es el momento de que el Cádiz dé esos pasos adelante como hizo en el Camp Nou de cara a acercarse a la salvación. Empezando ya a elucubrar y a pensar en el posible 11 del domingo, tiene Cervera la enfermería vacía o casi vacía y eso es una noticia más que positiva, sabiendo que Cala y Fali seguramente estén en el centro de la zaga, recupera Cala para el partido después de cumplir partido de sanción y la duda, ¿continuará Sobrino de titular? ¿Volverán ya Alex, Johnson y José Mari? Ya tenemos árbitro para el partido del domingo, desde las 4 y cuarto en directo, de principio a fin, el partido en el tiempo de juego de la cadena COPE. Va a ser Mateu Lahoz, el partido del domingo. Mateu, que es sin duda el árbitro más carismático y mediático de primera división, pues va a estar en el terreno de juego, protagonista de, creo que fue el Cádiz Atlético de Madrid, con aquel penalti a Coque, estaba Mateu en el VAR, si no recuerdo mal, en aquella jugada. Bueno, pues va a estar este domingo en el césped. En el VAR va a estar Ignacio Iglesias Villanueva. Nuevo entrenamiento del Cádiz con Salvi recuperado después del golpe que se llevó en el partido ante el Cano, mejor dicho, de la sobrecarga, más que recuperado. Y lo que decíamos, la duda, ¿estarán Ale Fernández, José Mari y Johnson en el terreno de juego del domingo? Me da a mí que quizás más cautela con el tema de José Mari, que lleva mucho tiempo inactivo, pero quizás veamos sí a los dos o a uno de los dos, tanto hablo de José Mari, hablo de Alex Fernández y de Johnson, uno de los dos o los dos en el terreno de juego. Fali va a continuar seguramente en el centro de la zaga con Cala, que vuelve al equipo, y la duda arriba, ¿seguirá Sobrino titular acompañando a Negredo o volverá el Choco Lozano? Ha tenido que lidiar con un Toro de Miura complicado, complicado. Jairo Izquierdo, que tuvo que suplir al Pacha Espino en el lateral zurdo cuando el Pacha estaba con el coronavirus.
También jugué estos partidos atrás también de lateral por la ausencia del Pacha, que era desafortunado, al final estuvo parado esa semana. Pero sí, bueno, al final también es lo que uno quiere, tener minutos. Obviamente que el equipo consiga buenos resultados, que no han venido, menos mal que el otro día sacamos ese empate y parece que el equipo cogió aire. Pero sí, la verdad que estoy contento de tener esos minutos y bueno, pues espero seguir teniéndolos y que el equipo siga bien. Y es complicado, la verdad. Al final también suplir al Pacha al final lleva buenos partidos, lleva un año muy bueno y la verdad que está rindiendo a gran nivel. Por suerte lo tenemos ya. Pero sí, la verdad que se suponía un reto para mí. Y al final, ya no eso, no solo jugar de lateral, sino tener minutos, tener continuidad, ser titular en primera, la verdad que es un reto y espero que siga así. Y si no sigue así, pues por lo menos seguir entrando y sumar y ayudar al equipo, que al final es lo que se basa esto.
De un reto habla Jairo Izquierdo. Enseguida vamos a analizar ese Cádiz Betis del domingo con un hombre que conoce muy bien al club verde y blanco, al equipo verde y blanco, y que es habitual de esta casa. Enseguida hablamos con él y, por cierto, hoy nos vamos hasta Tailandia para hablar con Carlos Coello, con el triple campeón del mundo de Muay Thai. Con él vamos a hablar también en unos minutos. Jairo, que sabe de la importancia que supuso ese empate ante el Barça, pero hay que seguir.
Está claro, al final se ve al equipo con otra cara, con otras sensaciones completamente diferentes. Vienes de perder muchos partidos, de recibir muchos goles, y al final vas a Camp Nou, un campo complicadísimo, un equipo que al final tiene jugadores de gran nivel y eres capaz de solo encajar un gol y encima sacarle un punto al final. Pero sobre todo eso, que fuiste capaz de competir y de pelearle el partido, que al final es lo que necesitábamos y íbamos buscando.
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Las palabras de Jairo Izquierdo. Vamos a buscar el tiempo de opinión, compañero Jesús Mejía. Muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hacía hincapié Jairo, evidentemente, en la dificultad del partido del domingo. No quiero ni pensar que el Cádiz no lo vaya a afrontar de la misma manera que afrontó el del Barcelona, evidentemente, ¿no?
Hombre, si no recuerdo mal, después de ganar al Barcelona 2-1 en la ida, el Cádiz fue a Balaído y le cayeron 4. Así que, bueno, es un poco para avisar de que...
Ha hecho un buen apunte, ¿eh? Tú ahí. Sí,
porque si el Cádiz se confía que por haber empatado en el Camp Nou ya va a poder puntuar con mayor facilidad en el resto de partidos, pues le pueden caer varias goleadas. Y el Betis, pues al final tiene un gran equipo, viene con bajas importantes el equipo de Pellegrini, pero si el Cádiz se confía y no da el 100%, que es lo que hizo en el Camp Nou, pues puede ocurrirle como en el partido frente al Athletic Club de Bilbao, en el que le metieron 4, en el Pizjuán, donde también le cayeron 3, o en el día de la Real Sociedad, polémicas aparte, donde le cayeron también otros 4.
Tenemos claro que, bueno, que con la vuelta de Cala, después de cumplir partido de sanción, va a ser titular. El tema es a cuántos titulares vamos a ver del trío formado por Johnson, Alex y José Mari, ¿no?
Claro, porque el que menos opciones tiene, o así lo veo yo, es José Mari, porque lleva lesionado, llevaba sin jugar en Liga.
Hay que tener cautela con él, sí.
Claro, llevaba sin jugar en Liga, creo que desde el partido en Ipurúa, eso creo que fue a finales de octubre, primero del mes de noviembre, tenía esos 25 minutos en Copa del Rey en Pontevedra antes de lesionarse, pero llevaba 3 meses y medio en inactividad el roteño. Así que Johnson, que al final solo se ha perdido el partido frente al Atleti Club de Bilbao, que jugó contra la Real hasta el minuto 15 cuando se lesionó, entiendo que no tendría que tener muchos problemas para jugar de titular, al igual que Alex Fernández, que se perdió 2 o 3 partidos. Entonces, si en esta pequeña no clasificación de quién tiene más opciones por el tiempo de inactividad, entendemos que Johnson, que es el que menos tiempo ha estado parado, es el que partiría con más probabilidades de ser titular, el segundo Alex y el tercero José Mari, sobre todo conociendo o sabiendo, bueno, que José Mari, cuando reaparecía en Copa del Rey tras dos meses, en el minuto 15, se volvía a lesionar. Y un futbolista capital, muy importante para Álvaro Cervera, que el propio técnico reconoce que es el futbolista que mejor entiende, ¿no?, o que mejor escenifica sobre el terreno de juego las ideas del técnico.
Uh-huh. Está claro que hay opciones, evidentemente, ¿no?, que la enfermería se va haciendo bastante, eso es importante. Y también la duda de si va a seguir Cervera apostando por Rubén Sobrino, va a volver el Choco Lozano. Ahí también está un poco el debate, ¿no?
Claro, porque el Cádiz salió en el Camp Nou con ese 4-1-4-1, pero con hombres muy ofensivos, porque Perea y Rubén Sobrino eran, por así decirlo, los interiores, ¿no? Los dos hombres que estaban por delante de Garrido, con Jairo Salvi en las bandas y arriba Álvaro Negredo. Por nombres, el Cádiz tenía 5 atacantes sobre el terreno de juego, que no es lo habitual. Si Cervera sigue jugando con el 4-1-4-1, yo entiendo que la posición de Rubén Sobrino sería en una de las dos bandas, y con mayor probabilidad en la derecha, porque en la izquierda es la demarcación donde mejor ha rendido Ale Fernández esta temporada y donde también puede hacerlo bastante bien Alberto Perea. Si juega con el 4-4-2, entendemos que ahí sí tendría más opciones Rubén Sobrino de jugar arriba, pero claro, al final la pareja Álvaro Negredo y el Choco Lozano ha funcionado tan bien durante toda la temporada que veremos hasta qué punto Álvaro Cervera la quiere romper, ¿no? Un poco esa pareja. Hace 10-15 días me preguntabas por el 11 del Cádiz y te decía, es que pone Cervera lo que tiene, es que no tenía más. Tenía 11-12 futbolistas para alinear, ahora tiene un bendito problema el técnico que tiene pues varias opciones en todas las demarcaciones del campo.
Uh-huh, así es. Viene el Cádiz de un empate, que no se nos olvide, que sí, que nos da victoria y un escenario muy complicado, pero lleva mucho tiempo sin ganar. Bueno, qué importante sería volver a hacerlo este fin de semana, ¿eh?
Ahora tiene 3 partidos, ¿no? De nuestra liga, por así decirlo, porque claro, al final el calendario, pues el Cádiz tuvo Sevilla, después tuvo Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club y Barcelona, ¿no? Y parece que el Real Betis es el último repecho en esta subida al Tourmalet, pero después del Betis, el Cádiz tiene a 2 rivales directos por la permanencia, como son el Eibar y como es después el Deportivo Alavés. Así que el Cádiz tiene 3 partidos, en teoría, en los que podría sumar antes de ir a la Cerámica para jugar contra el Villarreal a finales de marzo. Entonces, claro, el Cádiz tiene 25 puntos, aún sigue teniendo ese colchoncito de 3 o 4 puntos sobre el descenso, pero tiene que, al menos en estos 3 partidos, sumar 4 o 5 puntos para ponerse con 29-30 y afrontar la recta final del campeonato. Algo más tranquilo, pero hombre, sin relajarse tampoco.
No tranquilo, pero menos exigido. Menos
claro,
exigido,
de que no
palabra,
Cádiz tenga que recibir al Madrid y tenga un poco la soga al cuello de tengo que puntuar o ganar. No, sino para tienes ahora 3 partidos, Betis y Eibar en casa, y después vas a Mendizorroza a jugar contra la Vez, que si sacas 4 o 5 puntos, pues bueno, afrontas esas últimas 7 u 8, 9 jornadas algo más relajado, pero sabiendo que teniendo 8-9 más en esa recta final, pues tienes el 90-95% de la salvación.
Acercarse a la treintena lo antes posible. Gracias, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo, Rubén.
3:38. Por cierto, que la entrevista que ayer hacíamos a Rubén Sobrino, el delantero del Cádiz, está en nuestra web, en cope.es/Cádiz. También la que le hicimos al jugador del San Fernando, Omar Perdomo. Analizamos ese Cádiz-Betis del domingo. Ha sido jugador del Betis, es comentarista de esta casa en el tiempo de juego de la cadena COPE, el gran Poli Rincón. Hola, Poli, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bueno, aquí, como te he comentado, tú sabes que me operé hace un mes de la pierna.
Sí.
Y aquí estoy ahora mismo, acabo de terminar la parte de la piscina de la vida, y ahora la gente que me está sacando delante con la pierna, que me ponen una máquina que es una maravilla, que bueno, de hecho la tienen los futbolistas, la tienen los jugadores de baloncesto, la tiene todo el mundo. Y bueno, se están portando la empresa Iberian Sport, que son los que llevan todo el tema este. Vamos, de hecho, fíjate, salgo de la piscina, me ducho, me visto y automáticamente viene una persona y me pone hasta la máquina aquí.
¡Qué alegría!
Y aquí estoy ahora mismo enchufado, estoy enchufado como Robocop en la máquina, macho, aquí a 8 grados de temperatura ahora, porque empezamos a 6, y a 8 grados de temperatura y con la presión, que es lo que te hace, tú sabes lo que te hace esto, que te quita todo el problema de la inflamación, de los derrames, de todo, y te mantiene sin dolor. No, la verdad, una maravilla.
Va a salir como nuevo, Poli. Va a salir como nuevo.
Vamos, aquí ahora mismo te voy a decir, o sea, voy a hacer el maratón este de lo que sea.
Sí, sí, el maratón de Nueva York, de Sevilla, lo que sea. Sí.
Sin problema, bonito mío.
Estaba yo pensando en llamarte, Poli, que el domingo, que es día de Andalucía, un Cádiz-Betis en Carranza, lo que habría sido, ¿verdad?, en una situación normal, ¿no?, con público, con gente.
Eso lo he vivido yo.
Eso lo he vivido tú, por eso. Sí.
Lo he vivido yo.
Sí.
No, y más contra el Cádiz, un equipo que yo, aparte, yo le quiero muchísimo, le tengo un cariño extraordinario. Para mí siempre ha sido un verdadero placer. Me sentí muy bien. Y luego he tenido la suerte de jugar con uno de sus mejores, bueno, con muchos, con los Mejías, con todo, bueno, con Mágico, pero sobre todo con uno en especial que era Carmelo, el Kaiser de la Bahía. Y con Carmelo, pues ha sido compañero mío en el Betis y ha estado conmigo en la habitación, a mi compañero de habitación, y la verdad que le tengo muchísimo cariño por muchas cosas, no tanto a la ciudad como al club.
Fíjate que es verdad que el partido del domingo llega el Betis bien, ¿no? Parece que llega muy bien y la zona alta de la tabla, ¿no?
Sí, parece que ha cogido confianza, ha cogido un poquito de estabilidad. Yo creo que el equipo se está encontrando bien en la situación que está jugando ahora. Ciertos jugadores que eran importantes están apareciendo, como es el caso de Canales, que ha vuelto fenomenal. Yo creo que también Fekir está apareciendo mucho más, está participando más. Ruibal, que creo que está demostrando que, bueno, de hecho, creo ahí está jugando de titular prácticamente. En fin, que hay varios jugadores, Loren, que ya está participando también mucho. En fin, hay varios jugadores, no quiero destacar ya ninguno en especial, pero creo que el Betis como equipo ha dado un paso hacia adelante bastante importante y por lo menos está teniendo resultados, que tú sabes que todo al final
sí.
Puede jugar muy bien, pero si no ganan los partidos no vale absolutamente para nada.
¿Hasta qué punto crees tú que le pasa factura al Betis no tener este domingo a Borja Iglesias, a Fekir y a Carballo?
Sobre todo los dos primeros, para mí creo que son muy determinantes, son importantes. Borja Iglesias ahora mismo está en un estado bueno, está metiendo goles, y aunque el otro día, bueno, falló el penalti, pero bueno, está metiendo goles, que es lo importante y todo el tema este. Y Fekir, que como te he dicho antes, estaba en un momento tan determinante. Lo de William Carballo a lo mejor no tanto, porque ahora mismo en el centro del campo estaba jugando Guardado, estaba jugando Canales, incluso Pau estaba haciéndolo bien, Rodri, en fin, creo que tiene jugadores importantes ahí que pueden suplir esa carencia perfectamente. Pero bueno, yo creo que no te puedes quejar, y no hay que quejarse, hay que jugar con lo que tienes, o por lo menos intentarlo hacer lo mejor posible con lo que tienes, y el Betis tiene que ir a jugar allí el partido que tiene que ir a jugar, evidentemente.
Dime la verdad, Poli, el otro día cuando el Cádiz jugó en el Camp Nou y marcó el penalti en el 88, diste un saltito, ¿no?
no te lo debería de contestar, pero vamos, el salto fue extraordinario, no te lo puedo imaginar a dónde llegué, no fue un saltito, porque no podía mucho con la pierna, porque además estaba con la máquina,
pero lo habría dado, chupada,
pero te voy a decir una cosa, hubiera explotado la máquina, hubiera explotado yo, hubiera explotado todo, no, yo qué quieres que te diga, yo me alegré muchísimo, bueno, no te lo puedo imaginar, la pena que no metí un gol, el penalti no metí un golito, entonces yo hubiera sido redondo, pero bueno, sí. Con el empate nos conformamos, estábamos muy contentos. Y yo sobre todo, sí, por supuesto, me alegré muchísimo. Hombre, el domingo quiero que pierda, evidentemente, ¿no? Quiero que gane el Betis, está claro.
Sí.
Pero bueno, pero a partir de ahí yo quiero ganar el Cádiz siempre, por supuesto, no tenga ninguna duda.
Que es verdad que el fútbol es un estado de ánimo, que el Cádiz antes de jugar en el Camp Nou, una racha horrible, malísima, empata en el Camp Nou, le sabe a gloria, y esta semana pues parece que viene de golear o viene de ganar. Es que ha cambiado todo, ¿no? La sensación, ¿no?
Hombre, yo te voy a decir una cosa, creo que la temporada que está haciendo el Cádiz está siendo extraordinaria. Es un equipo que acaba de ascender, un equipo nuevo para todos, y la verdad que yo creo que lo están haciendo bastante bien. Y a mí el entrenador, a mí particularmente su entrenador me cae fenomenal. Creo que es un hombre muy sensato, es un hombre que sabe lo que tiene entre manos, viene desde abajo y no le está volviendo loco estar en la élite, estar en primera división, ni está haciendo ninguna tontería, al revés, todo lo contrario, y creo que lo tiene muy bien en ese sentido. Por lo tanto, va a ser un rival difícil, complicado el Cádiz, no tengan ninguna duda. Partido dificilísimo. Sí.
Lo que está claro es, evidentemente, ante el Barça y el Madrid, cualquier jugador se motiva, ¿no? Pero llega el Betis, que es un equipo que está muy bien, que es un muy buen equipo, y en este caso, hablo del jugador del Cádiz, tiene que afrontar el partido ante el Betis con la máxima exigencia, ¿no?
Siempre ha sido así. Yo no recuerdo un Cádiz-Betis, un Betis-Cádiz, como tú bien dices, ni en Carranza, ni en el Benito Villamarín, que haya sido fácil. Los duelos han sido tremendos, porque siempre ha habido una cierta rivalidad en ese sentido, pero ha sido una cierta rivalidad muy sana en todos los sentidos, pero sí es verdad que tú sabes, ¿no? Por la idiosincrasia de lo que es Andalucía, de lo que es Cádiz, lo que es Sevilla, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego por los jugadores que tú sabes cómo nos picábamos y todo el tema este, ¿no? Para ganarnos uno a otro, porque quieras que no, es como cuando juegas contra el Sevilla y tal, bueno, pues esa cercanía, ese sentimiento de que somos parte, digamos, familia o de la misma comunidad, en ese sentido, y siempre estos derbis, pues bueno, pues han vivido de una manera intensa. Y yo creo que esa motivación la van a tener seguramente por parte de un lado y por parte de otro los jugadores, no tengan ninguna duda.
Poli, decía Álvaro Cervera, tras empatar en el Camp Nou, que la forma de jugar del Cádiz tenía que ser por ahora esa, que él le gustaría que jugara, que plantara más cara, que propusiera más cosas, pero que ahora mismo tenía que jugar esa. ¿Tú lo entiendes que tiene que ser así?
Me parece que es muy inteligente. ¿La forma del Cádiz cuál es? que ganen los partidos, ¿no? Que se queden en primera. ¿O cuáles? Sí. ¿Quieres que juegue bonito y baja a segunda?
Hay que quedarse en primera, sí, claro. Claro,
el juego bonito y a segunda división que lo haga otro. Yo creo, es que, es lo que te he dicho antes de su entrenador, es que Álvaro es que es muy inteligente, es que es un señor extraordinario en ese sentido y sabe lo que tiene entre manos, lo conoce perfectamente. Él lo que quiere es quedarse en primera. El club y la ciudad, ¿qué es lo que quieren? Quedarse en primera. Pues ese es su objetivo. No me expliques cómo, pero yo me quedo en primera. Luego ya veremos qué es lo que pasa. Mm-hmm. ¿Me explico o no? Pero el equipo en primera. Porque todo lo que tú juegas es bonito. Si el equipo se va a segunda, ¿qué es lo que quiera? Que te sea segunda. Y el disgusto y el dolor es impresionante. Y más después de haber subido, con lo que ha costado subir y cómo está la situación para subir a primera división. Por lo tanto, no me digas cómo, pero yo me quedo en primera.
Mm-hmm. ¿Tú eres el favorito del Betis el domingo?
Pues no sé qué decirte, la verdad. En teoría debe de ser favorito, en teoría. Pero ahora, ¿tú sabes lo único ventaja que tiene el Betis? Que ahora jugar en casa de uno y otro da igual. Como no hay público.
Claro.
Yo me acuerdo cuando íbamos a Carranza, como en el estadio ese, no sé cuánto tiempo lleno antes, cuando llegábamos con el autobús, toda la gente en la calle, toda la gente esperando, toda la gente chillando, y salías a calentar y eso era un hervidero. Ahora mismo todo eso se ha igualado. Bueno, de hecho se ha igualado, ¿no? Que ya da igual pues, jugar en un lado o en otro. Favorito, yo no te diría que favorito, en teoría, por historia y por todo, pues puede ser el favorito, pero yo creo que el partido va a ser muy complicado y como te he dicho antes, la única ventaja que tiene el Betis es que no hay público. Si hubiera público, posiblemente el favorito sería el Cádiz.
Bueno, pues veremos qué pasa. Te escuchamos en el partido en tiempo de juego, Poli, abrazo grande.
Sin ninguna duda, igualmente ha sido un verdadero placer.
Y cuídate.
Y si Dios quiera, te iba a decir, pero vamos, va a quedar mal que gane el mejor el domingo. Pero no
hombre, tú vas con el Betis, lógico.
Que veamos un gran partido, que es lo importante. Y luego, bueno, pues que si Dios quiere ganar el Betis, que ya otros partidos, los demás partidos, y se quede en primera, por supuesto, al Cádiz. No tenga ninguna duda.
Poli Rincón, abrazo grande, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta ahora, hasta luego.
Mirando ese partido del domingo, ese Cádiz-Betis, momentos que nos han dejado esos enfrentamientos entre dos equipos, evidentemente pues muy cercanos por la limitada, por la cercanía geográfica, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Cádiz, Betis-Cádiz, Cádiz-Betis, muchas cosas que contar y momentos para el recuerdo con nuestro historiador de cabecera, Juan Levero. Hola Juan, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Rubén?
Bueno, hay que recalcar que evidentemente pues siempre había una cercanía entre ambos clubes, Juan, y partidos que no han pasado desapercibidos, ¿no?
Sí, sin duda. Jugar siempre contra el Betis o contra el Sevilla siempre ha sido un punto de motivación para el Cádiz, ¿no? Sea en la categoría que sea y en el momento puntual de la historia. Si nos centramos a los enfrentamientos con el Real Betis en Carranza, siempre hablando en Liga y, por supuesto, en Primera División, nos deja un saldo que de dos victorias locales, cuatro empates y tres derrotas. La derrota más dolorosa pues nos llegó la primera vez que se vieron las caras en Carranza. Fue la temporada 77-78, primera temporada del Cádiz en primera, donde el Betis apabulló al Cádiz 0-5, ¿no? Este partido se jugó en febrero, en pleno carnaval, y tal vez a partir de ahí nació, bueno, había nacido ya la leyenda el año anterior con ese famoso 1-5 también con el Sporting de Gijón en carnaval, y yo creo que la leyenda con estas derrotas en plenas fiestas pues han llegado hasta el día de hoy en que, bueno, dicen que nunca ganamos en dicha efeméride.
Sin duda. Mucho vínculo entre los dos clubes, Juan.
Sí, habría que contar algunas anécdotas relacionadas con ello, ¿no? Resaltar que las dos victorias que obtuvo el Cádiz pues fueron en la temporada 87-88 con un 4-1 y en la 88-89 nada menos que un 4-0, donde Mágico pues hizo dos goles en aquel partido, uno de ellos muy recordado que propició los gritos por parte de la afición de Torero, ¿no? Estaba, bueno, el Mágico en su apogeo, incluso en ese día pues hizo un gol de cabeza. Pero me voy a detener en la temporada 85-86, Rubén, esta que se culmina con la primera permanencia del Cádiz, primera en toda su historia, ¿no? Un equipo que ya hemos hablado en otras ocasiones, el equipo estaba entrenado por Paquito, que había sufrido ciertos problemas relacionado dentro con el del club y no estaba en una buena lid. De hecho, a pesar de conseguir la permanencia, Paquito se marchó. Estamos en la penúltima jornada, se recibía la visita de este Betis, entrenado por un mítico como Luis del Sol. El Cádiz dependía de sí mismo para salvarse, porque con un puntito ya matemáticamente todo estaba hecho. La noche anterior el Barça había goleado al Valencia en el Camp Nou 3-0, un resultado que enviaba a los levantinos a segunda división si el Cádiz puntuaba al día siguiente en este partido que estamos comentando a Terbetti, ¿no? Y para añadirle más morbo, la última jornada deparaba un Valencia-Cádiz. Es decir, que podía ser definitivo para el perdedor en el caso que el Cádiz no sumara nada en este partido que iban a jugar. Se habló mucho que el Betis vendría a ganar, aunque no se jugara nada. Pero bueno, había la honrilla, ¿no? La honrilla estaba dentro de la ciudad de Sevilla, donde la razón era quedar por encima del propio Sevilla, su eterno rival en la clasificación al final del campeonato. Era un punto, digamos, en el cual se pensaba de que el Betis vendría a poner toda la carne en el asador. A la hora de la verdad, llamaba la atención las palabras en televisión de Gerardo Martínez Retamero, presidente bético muy conocido en aquellos tiempos, que dijo textualmente: quiero ganar, pero tampoco quiero que un equipo hermano descienda. En fin, en este momento ya no sé ni lo que quiero. Muy, muy llamativo, ¿verdad? Y el partido dejó claro las intenciones de uno y otro. Mientras que el Cádiz jugaba con más corazón que cabeza, el Real Betis pues apenas empleó a fondo. No inquietó la portería de Jaro, salvo un remate lejano, y el empate pues estaba cantado. Estaba claro que el Cádiz con ese punto salvaba la categoría. Al final del partido, la euforia de la afición cadista, los gritos de Cádiz-Cádiz y también de Betis-Betis, a buen entendedor, con pocas palabras basta, y mientras Paquito y el tal propio Rovira salieron de hombro en hombros aquella tarde del césped de Carranza, mientras que un nutrido grupo de niños pues invadía el campo, pues afeando un poquito la celebración de los jugadores con los aficionados que poblaban las gradas de nuestro viejo estadio.
Uh-huh. Juan Lebrero, como siempre un placer. Juan, un abrazo grande.
Nada, otro para ti, Rubén.
La Diputación de Cádiz destina en 2021 más de 31 millones de euros para hacer frente a los efectos de la pandemia. 10 millones y medio para un plan extraordinario de empleo. Más de 3 millones para un plan social y contra la pobreza energética. 1,5 millones para ayudas a la hostelería y al pequeño comercio. Y 16 millones para inversiones extraordinarias en municipios. Diputación Provincial de Cádiz.
Con permiso, buenas tardes.
Vengo pa' que me detenga.
Con permiso,
buenas tardes.
Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro, dice.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Y nos vamos a ir hasta Tailandia. Si nos vamos hasta Tailandia, evidentemente tenemos que hablar con nuestro campeón del mundo de Muay Thai, con el gaditano Carlos Coello, que volvió a competir este pasado fin de semana. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué hora tenemos allí ahora mismo, Carlos?
Pues tenemos unas 6 horas de diferencia. Son las 7 de la tarde, ah, ahora mismo.
Está bien, está bien. O sea que dentro de un ratito a la cama, ¿no? De un ratito.
Sí, hombre, ahora después de competir pues puedo permitirme estar un poco más tarde. Pero bueno, no tardará mucho tampoco, no tardaré mucho en caer dormido.
Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Porque ahora te pregunto por el combate, pero ¿cómo estás con el tema de la pandemia? ¿Cómo estáis allí en Tailandia? ¿Cómo lo estás llevando un poco todo?
Bueno, la verdad que yo creo que como todo el mundo, un poco cansado, ¿no?, de la situación. Si bien es cierto que aquí la situación es mucho mejor que lo que se ve en Europa, lo que veo a mi familia. Vamos, de hecho, incluso mi familia ahora mismo acaba de pasar también el COVID, pero están todos bien. Y bueno, aquí estamos un poco mejor. Hubo una segunda ola que ha hecho que cerrara todo de nuevo otra vez 3 semanas o algo así, pero ahora está bien todo y bueno, pues se ha vuelto a la competición y yo he sido de los primeros en competir, a puerta uh-huh. cerrada y con restricciones, con los TDB del COVID y demás, pero bueno, al fin y al cabo hemos vuelto a competir.
Uh-huh. Bueno, vuelta al ring, que es lo que te gusta, lo que quieres hacer, y en este caso sí con derrota, ¿no? No ha podido ser, ¿no, Carlos?
Sí, la verdad que no pudo ser, llevaba una racha de 5 victorias consecutivas en los mejores estadios y bueno, yo saco... Como siempre me gusta sacar conclusiones, intentar buscarle el lado positivo a las cosas. Lo positivo es que bueno, que vuelvo a estar activo. Para un luchador o un deportista necesitamos estar activo, estar compitiendo, porque es muy difícil pues competir como he hecho en noviembre, que no competía desde marzo, luego ahora otra vez otros 3 o 4 meses de parón. es muy, muy difícil estar activo sin tener una fecha para competir. Y bueno, sacó eso positivo, que el resultado pues no fue el esperado y demás, pero bueno, ahora con ganas de trabajar los errores que he cometido mucho durante la preparación y también en el ring. Y bueno, que no se vuelvan a repetir y bueno, tener la posibilidad pues de luchar por el título como estaba previsto en diciembre. Ahora con esta derrota creo que pues tendré que encadenar otra serie de victorias consecutivas para que me den la oportunidad, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para intentar conseguir pues todas las cosas que se nos vayan proponiendo.
Lo que tú dices siempre, bueno, que evidentemente entrenar hay que entrenar, pero si después te falta la sensación de la competición, del combate, muchas veces uno pues dice, me falta eso, ¿no? Me falta competir, me falta pelear y, bueno, es importante que vayas recuperando esos combates para que poco a poco pues también te vaya dando también esa capacidad, ¿no?
Sí, es como, vamos, con el caso del fútbol, ¿no? Cuando un deportista, un futbolista, no, después de una lesión o después de un paro largo, cuando vuelve después de unas vacaciones, ¿no? Pues le cuesta, aunque entrene y demás, pero hasta que no compite y coge un ritmo de partido, pues no vuelve a estar en su tono físico, en su tono mental que estaba a lo mejor cuando está en su mejor momento, pues a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Si no estamos en el ring, si no acumulamos minutos sobre las tablas, pues la verdad que cuesta. Cada vez que te subes, como no te digo que es como si te subieras por primera vez, pero sí que cuesta muchísimo hacerse a la idea. Además, con este ambiente un poco enrarecido, ¿no? Sin público, que en el Muay Thai, como en todos los deportes, ¿no? Que es un espectáculo, pues el calor del público se siente muchísimo, que cantan aquí en Tailandia, cantan mucho los golpes, te hace estar más activo, más pendiente, no sé. La verdad que para este combate está un poco despistado. Me he sentido como, no sé, como fuera de sitio, ¿sabes? En todo momento y bueno, pues se ha visto luego reflejado en el ring que sinceramente no me he reconocido como me reconozco en otras ocasiones.
¿Cuándo te vemos por Cádiz, Carlos, por España?
Pues bueno, depende mucho de la situación de la pandemia.
Ya. Yeah.
Mm-hmm. Honestamente me hubiera gustado muchísimo haber ido ya, ayer. Pero ahora mismo, bueno, a no ser que el tema de la vacunación se acelere y demás, pues hasta entonces no podré volver. Nosotros tenemos, tanto yo como la promotora Cádiz Fight Night, estamos ahí a la expectativa de que mejore la cosa para volver a tener la oportunidad de competir en Cádiz. Yo de paso, pues después estar un tiempo con mi gente, como intento hacer siempre.
Competir en Carranza, que es lo que quieres también, volver a competir en Carranza. Oye, disfrutaste otro día del empate, ¿no? En Barcelona, ¿no?
Sí, fue lo que me salvó el fin de semana.
El empate del Cádiz, ¿no?
Digo, lo vi, la verdad que muy contento porque se salió de esa racha y de ese estado, a lo mejor mental, que estábamos malos y nada, a ver si ahora, pues a partir de este fin de con el Betis, pues se ve pues otro equipo también más relajado, ¿no? Y que salgan las cosas mejor, que con la mente tranquila vienen las cosas más fáciles.
Muy bien, muy bien. Es lo que tú también te aplica seguro a ti también, lógicamente.
Para ver que sí.
Carlos, que estamos pendientes de ti siempre, siempre pendientes de ti, nuestro campeón del mundo de Muay Thai. Carlos Coy, abrazo grande, cuídate, gracias.
Un abrazo, gracias a todos, un abrazo.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de sombra.
En la búsqueda de volver a ser campeón del mundo, el gran Carlos Coello desde Tailandia, hablando siempre en positivo y con mucho optimismo. Nos vamos, nos acercamos a las 4 en punto de la tarde. Mañana a las 3:25 con toda la actualidad y con la previa del Cádiz Betis y de mucho más en una semana en la que destaca también como noticias deportivas sin duda que lo mejor del pádel mundial va a volver a la provincia de Cádiz, concretamente al puerto de Santa María. Vamos a tener este año una nueva cita del World Padel Tour, será en el mes de junio.
Cada vez que te vas, no sé si volveré a verte.
Tenéis deporte, carnaval, Semana Santa, noticias, actualidad, mucho siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Nos vamos a las 4 en punto. Hasta luego, adiós.